Juan Lobato, que es secretario general de los Socialistas de Madrid y portavoz de la Asamblea Regional de Madrid. Juan Lobato, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Después del congreso de este fin de semana, ¿ha conseguido usted unir al PSOE de Madrid después de las primarias, del proceso de primarias? ¿Se quedan todas las brechas cerradas?
Pues sí, la verdad que muy contentos. Primero por esa unidad de la que comentas, que bueno, ya se tenía antes del congreso, porque el resto de candidatos, en particular Javier Ayala, pues ya mostró su apoyo rotundo y contundente desde el mismo día de la votación. Pero es verdad que este congreso, pues digamos que lo cierra y lo visibiliza en una ejecutiva de unidad con muchísima gente nueva y con perfiles profesionales, y bueno, pues muy contentos.
¿Tuvo que ceder más de lo previsto para incluir a los afines del alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala?
No, si es que además tampoco fue exactamente así. Lo que buscamos fueron perfiles que encajaran con el modelo de ejecutiva que teníamos y con la dirección política que queríamos tener. No fue exactamente que entraran X personas de uno o de otro, sino que de las personas que habían apoyado a Javier, pues estuvimos viendo qué perfiles encajaban bien con las necesidades que tenía la ejecutiva, ¿no? Y a partir de ahí, pues era un poco el modelo que siempre habíamos planteado: direcciones políticas cohesionadas, coherentes, de gente que quiera aportar, que tenga esas ganas de ganar y que tenga fuerza para esta nueva etapa.
En las últimas autonómicas el Partido Socialista obtuvo menos del 17%. Usted se da solo 18 meses para darle la vuelta a eso, ¿no es poco tiempo?
Bueno, 553 días es lo que tenemos por delante. Es verdad que es un tiempo récord, pero tenemos las ideas muy claras, las ganas de ganar y cada día un poco más de hambre que el día anterior, ¿no? Y yo creo que eso es la receta y lo que vamos a plantear, un modelo de región moderno, actualizado, con nuestros valores de siempre, adaptados a los retos que tiene Madrid en 2021, y luego reorganizar el partido para abrirlo de par en par a la ciudadanía madrileña.
¿Ha hecho usted la evaluación de los errores cometidos durante los últimos meses, o ya prefiere no comparar?
Sí, la verdad que hemos hecho un ejercicio de autocrítica pues bastante profundo en la propia ponencia, en el propio Congreso. Se ha debatido y se ha analizado. Yo creo que básicamente no tanto en los últimos meses. Esto es una dinámica casi de décadas, ¿no?, en la que se ha ido produciendo un alejamiento entre el PSOE y esa sociedad mayoritariamente progresista que hay en Madrid, pues por una falta de conexión, porque no hemos tenido capacidad de adaptarnos, de ser flexibles a los cambios tan rápidos que se producen en la sociedad hoy por hoy. Y eso es el enfoque precisamente que queremos dar: ser un partido moderno, flexible, que seamos conscientes de lo que está pasando en Madrid y que adaptemos esas propuestas a los retos actuales y a los problemas actuales que tienen los madrileños y las madrileñas.
Dígame, el PSOE de Madrid, que dirige usted ya, ¿tiene primero que recuperar el liderazgo de la izquierda en la comunidad antes de ser alternativa al gobierno actual de la región?
No, el PSOE es un partido de mayorías, y más en Madrid, donde hay una sociedad mayoritaria, claramente progresista, de gente que quiere levantarse por la mañana, trabajar, esforzarse para que le vaya mejor en la vida, comerciantes que quieren que su negocio le vaya mejor, y esa es la gente a la que representa el PSOE, que tiene una base que es básicamente poner instrumentos para que a la gente le vaya mejor en la vida. Por lo tanto, nosotros no tenemos que movernos ni competir contra nadie, simplemente tenemos que explicar bien claro cómo queremos poner esos instrumentos para que la gente le vaya mejor. Y por lo tanto, a partir de ahí, si es un proyecto sólido de verdad, enfocado a las realidades y problemas que tienen hoy los madrileños, eso es el partido con el que mejor se identifican ideológicamente la mayoría de los madrileños. Lo que nos hace falta es ese proyecto sólido, muy permeable a lo que está pasando, y ser capaces de explicarlo con claridad.
Uno de los errores es haber abandonado la ciudad de Madrid, de alguna manera. La creación de una agrupación del PSOE en la ciudad de Madrid, ¿qué objetivo tiene?
Bueno, pues esto, además, que es un objetivo absolutamente estratégico y arranca hoy mismo. La ejecutiva que tenemos esta tarde a las 5 de la tarde, convocamos ya el proceso de elección de esa dirección política de Madrid. Pues es importantísimo porque es, primero, la mitad de la población de la región. Segundo, es la capital del país. Por lo tanto, lo que necesitamos es una dirección política que, igual que estamos haciendo a nivel regional, definir qué Madrid queremos para los próximos 5, 10, 15 años y qué líneas estratégicas debe tener la región, exactamente lo mismo para Madrid. ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué banderas debe tener? ¿Qué modelo de ciudad debe ser? Y eso tiene que ser una dirección política la que lo defina, lo ponga encima de la mesa y coordine la acción política del grupo parlamentario y de las 21 juntas de distrito para parlamentario y de las 21 juntas de distrito para explicar a los madrileños la potencia que tiene Madrid, lo que puede ser Madrid y cómo queremos los socialistas que sea una ciudad absolutamente referente en la Unión Europea.
¿Va a estar al frente de esta agrupación la delegada del gobierno, Mercedes González?
Pues mira, lo que se convoca hoy es un proceso en el que hay un calendario para presentación de candidatos y luego serán los militantes de la Ciudad de Madrid quienes, entre los diferentes candidatos que tengan la ilusión y las ganas de encabezar este proyecto, lo decidan con su voto individual.
¿Pero cree usted que da el perfil adecuado la delegada del gobierno?
Bueno, el gobierno es una persona que está haciendo, a mi juicio, un trabajo excelente y además un trabajo no solo en el ámbito de la seguridad, sino en otro ámbito que también es competencia de la delegada del gobierno, que es el ámbito de explicar las políticas del gobierno para Madrid, por lo tanto, un ámbito muy político. Y bueno, veremos a ver qué candidatos deciden presentarse.
Por cierto, que está muy convencido el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que su rival socialista en las elecciones municipales del 23 será Mercedes González.
Bueno, pues si
Dice que
él
ustedes ya lo
habla.
tienen claro, dice que ustedes ya lo saben.
Y bueno, si he hablado con los miles de militantes que tiene Madrid y se lo han explicado todo, pues oye, pues ya sabe más que yo.
Le reformulo la pregunta, ¿cree que sería una buena candidata o no?
Bueno, desde luego es un activo político enorme en el partido de Madrid. Por lo tanto, bueno, sería muy buena candidata y otros muchos también serían buenos candidatos.
Bueno, no le sacó usted el titular, de momento. Bueno, voy a otra cosa. Decía usted ayer que quiere hacer la oposición al milímetro. Hoy su grupo, al ministro Díaz Ayuso, hoy su grupo presenta la propuesta de reprobación contra la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, tras la expulsión el pasado jueves de la diputada de su grupo, Carmen López. ¿Esperan ustedes tener los votos de Vox para que el jueves se pueda reprobar? Después de lo ocurrido el jueves, Vox se fue también de la Asamblea. Necesitan ustedes los votos de Vox, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, lo primero que hay que explicar claramente es que en la Asamblea no existe una figura tal como es la reprobación, lo que se presenta es una moción política de reprobación. Por lo tanto, si se gana, lo que se gana es una posición política, no con consecuencias administrativas, sino con consecuencias políticas. A partir de ahí, bueno, pues Vox, yo creo que el jueves pasado actuó bien, supo ver e interpretar claramente que se había producido un ataque claro a la libertad parlamentaria y a la libertad de expresión y fueron muy contundentes en el rechazo de esa actitud de la presidenta, sobre todo por la imparcialidad que ha tenido la presidenta, porque es verdad que era un debate duro sobre, bueno, pues posible contratos que no se hubieran gestionado bien, etcétera, etcétera, pero se han producido otros debates igual o más duros con otros diputados en los que la presidenta no actuó, ni siquiera llamó la atención en muchas ocasiones sobre ese tipo de ataques o de conversaciones parlamentarias, ¿no? Y en este caso, sin embargo, esa falta de imparcialidad que se ha producido es evidente, porque la reacción ha sido totalmente distinta a la que se producía en debates similares con otros diputados. Y eso lo interpretó toda la oposición y, bueno, pues tomamos esa decisión contundente de abandonar el pleno, de pedir una junta de portavoces y solicitar a la presidenta que reaccionara y rectificara su decisión, pero no se produjo esa rectificación.
¿Se refiere usted a casos en los que ha habido insultos y descalificaciones, que no se ha producido el desalojo o la expulsión de una diputada? En este caso es una alusión a un familiar, es decir, que en la Asamblea de Madrid se puede descalificar a un diputado, pero no a un familiar. Esa es la conclusión que hay que sacar de lo
Sí,
ocurrido el jueves.
no, claro, no tiene ningún sentido. ¿Por qué tienen más protección parlamentaria, por así llamarle, los familiares de diputados que otras personas? Porque ahí se ha llamado, en fin, de todo, no voy yo a repetirlo ahora, de todo a compañeros de partido, a compañeros de todos los partidos me refiero, ¿eh? Entonces, es que no se entiende, es que es una decisión absolutamente arbitraria para un caso concreto, cuando en casos incluso más graves, con acusaciones realmente, bueno, pues de delitos muy, muy graves, no se ha tomado esa decisión, ni siquiera se ha llamado la atención en muchos de ellos, ¿no? Por lo tanto, es como una reacción muy desproporcionada y de parcialidad absoluta, ¿no?
Supongo que está usted al corriente de que su compañera Carmen López iba a hacer esa afirmación sobre el hermano de la presidenta regional.
Bueno, que iba a hacer afirmaciones sobre la gestión de los contratos de la sanidad y es verdad que, bueno, que además la presidenta tuvo contratos. Si se escucha detenidamente, tampoco es una afirmación, bueno, es una afirmación de explicar esa situación que hay. Pero bueno, igual que en otros muchos casos se ha producido con casos similares, es que tampoco, o sea, es que se ha oído tantas cosas en la Asamblea con el clima de crispación y de confrontación permanente que hay entre algunos grupos, que de verdad a mí me ha llamado bastante, bastante la atención.
Dijo que va por ahí diciendo a quién hay que contratar en los hospitales, pero eso es una acusación grave, ¿no?
Bueno, diciendo a quién hay que contratar. Si fuera el jefe de contratación, pues sí, porque es el que tiene la competencia
Por eso.
para decidirlo. Pero bueno, no, No lo sé, o sea, puede ser acusación grave, depende cómo se interprete. Si es lo que digo, si es el que tiene la autoridad para contratar y lo va diciendo, es decir, decidiendo, teniendo las competencias y no cumpliendo la ley de contratos, sí. Pero si usted viene al ayuntamiento X
Sí.
y le dice a no sé quién hay que contratar, pues el que tenga que decir la contratación es el que puede incurrir en algún problema. Pero bueno, no sé,
Este
no,
señor
no lo.
es empleado de una empresa, es decir, es una empresa que dedica a poner luces. Según lo que
Sí,
incluso explica hoy
pero
la
que.
presidenta en una entrevista en OK Diario, quiero decir.
Claro, sí, pero que el
Mi
que
pregunta es si van a ir
cualquiera
ustedes
vaya.
más allá con este asunto o aquello fue una cosa que se dijo en el Parlamento y ahí queda.
No, desde luego vamos a ir más allá en cuanto a la actitud que ha tenido la presidenta de no permitir la libertad de expresión y de expulsar a alguien en el uso de su palabra en la tribuna, porque otra cosa es expulsar a alguien que no está en su turno de palabra, increpa, ataca, acusa, bueno, pues eso es una alteración del orden de la sesión. Pero en este caso, una diputada que estaba en su turno de palabra explicando diferentes cuestiones y fiscalizando los diferentes contratos en materia de sanidad que hay en la comunidad, es que no tiene sentido por ninguno, vamos.
Termino, Juan Lobato, con otra cuestión diferente. ¿Comparte usted el plan del gobierno de Sánchez? Hoy lo informa de ello el diario El País, en un informe que tiene el Ministerio de Política Territorial, para instalar fuera de Madrid 12 nuevos organismos del Estado. ¿Comparte este plan? ¿Solo afecta a nuevos organismos?
Sí, yo creo que esa es la idea que tenía desde el principio, ¿no? Aunque se ha intentado, digamos, de alguna forma utilizar para otros casos, pero no, siempre habló el gobierno de nuevos organismos que puedan estar en otras partes del país. No sé, a mí me sorprendería mucho que la Confederación Hidrográfica del Ebro tuviéramos que tenerla en Madrid en vez de estar en el Ebro, o que los museos o el Centro Oceanográfico o la Dirección General de Puertos no estén en una ciudad con puerto, ¿no? Yo creo que eso tiene bastante lógica, igual que en Madrid sería muy interesante que determinados organismos de consejerías pues pudieran estar en Torrejón, pudieran estar en Alcalá, en Fuenlabrada. A mí lo que me preocupa realmente es la descentralización que se está produciendo en Madrid de profesionales de los servicios públicos, porque hay cientos de médicos, de profesores que cada año salen de Madrid por las malísimas condiciones de la sanidad y de la educación pública en Madrid, o posiciones que saca la Comunidad de Madrid que se quedan vacías porque no hay aspirantes a médicos y que está provocando pues el colapso en la sanidad que estamos viendo y sufriendo estos últimos semanas con mucha intensidad. Eso de verdad es lo que me preocupa, y no que en un órgano nuevo los 12 funcionarios estén en Valladolid, sinceramente.
Juan Lobato, secretario general de los Socialistas de Madrid, portavoz de la Asamblea de Madrid. Gracias, por estar en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Que le vaya bien. Muchísimas gracias.
Gracias,
Adiós.
Juan Pablo, un abrazo,
Adiós,
chao.
adiós.